Entrevista. Entrevista.
7:08 a.m. Seguimos aquí en La Jungla, en Radio Rock and Pop, por supuesto, comentando lo que fue la noticia de esta Navidad en nuestro país. Desafortunadamente, no estamos hablando hoy día de la Navidad, de los regalos, del sentido que tiene esta fecha, sino que del terremoto que golpeó a Chile ayer a las 11:23 a.m, a muy poca profundidad, en la isla de Chiloé. Se sintió con mayor fuerza este terremoto. Afortunadamente, la infraestructura de nuestro país aguantó muy, pero muy bien, y no tenemos hoy día ninguna víctima que lamentar. ¿Qué pasó realmente en el sur del país? ¿Qué podemos esperar para los próximos días? Se lo vamos a preguntar de inmediato al geógrafo de la Universidad Católica, Pablo Oces, quien ya está en el teléfono. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Pablo, bueno, lo primero es preguntarte cuál es el balance que tú puedes hacer de este terremoto, que algunos dicen golpeó con mucha fortuna, con mucha suerte a nuestro país.
Sí, a ver, tiene varias patas. La primera es que nos recuerda que en el sur tiembla y todavía es una zona que está expuesta, que registra antecedentes históricos de carácter mundial. O sea, es un recordatorio, primera cosa. La otra, por el lado de la población, el país, el comportamiento ciudadano, yo creo que siempre hay que poner la nota cierta cuando hay que ponerla, sin dudar. Y en este caso, muy, muy bien la respuesta de la población. Ya no hay dudas, te fijas, ya la gente entiende más o menos lo que tiene que hacer, y ya no es un chiste, es una realidad nacional, se cumple, y eso es extraordinario, que nos permite tener confianza hacia adelante como país.
Y esto, Pablo, este terremoto que hubo ayer, 7,6 grados, está asociado a la falla sísmica de Ancud, ¿no es cierto?, que está ahí en el canal de Chacao.
No exactamente. Ahí hay una, en este caso, lo que ocurre es en otra zona, es de Melinca hacia la costa, que es hacia las afueras de la isla de Chiloé directamente, en términos de lugar, y está asociado más que nada a la subducción de la placa de Nazca. Ese es el elemento físico que es el que conduce todos los sismos de Chile en la práctica. Las fallas, para no confundirnos demasiado, son fracturas que tiene la corteza terrestre, especialmente en el caso de Chile. ¿Por qué? Porque se comprime y por lo tanto se fractura, pero no es que esté asociado a la activación de esa falla.
Ya, ¿y se puede hacer alguna asociación entre este terremoto 7.6 y el gran terremoto de 1969.5, que todavía sigue siendo estudiado a nivel mundial? ¿Podríamos hacer algún tipo de asociación, o son tipos de choques de las placas distintos?
Claro, sería perverso y generaría tensión y pánico asociarlo directamente, pero sí te puedo señalar que de alguna manera es la misma zona. Es la misma zona de subducción, comparten zonas de ruptura, pero no es una réplica ni tampoco es un precursor necesariamente de un terremoto similar.
Pero se puede descartar que no sea un precursor, porque en el año 60, precisamente en Concepción, hubo un terremoto sobre los 7 grados el día anterior al gran golpe de la Tierra 9.5 el 22 de mayo de 1960.
Sí, correcto. Ese es el antecedente que todos estamos monitoreando y estamos encima de ese dato. Mira, en ese sentido, lo que te puedo decir es que para que ocurra un terremoto similar al que ocurrió el año 60, tiene que haber un periodo de acumulación de energía. En este caso, llevamos 50 años aproximadamente desde ese terremoto. En el caso del terremoto del 60, habían pasado más de 130, 140 años desde el sismo anterior de magnitudes similares o de magnitudes significativas. Por lo tanto, aquí todavía falta tiempo para que ocurra eventualmente algo como lo que ocurrió el 60.
¿Cómo evalúas el comportamiento, Pablo, de la infraestructura pública de nuestro país y también de las casas de Chiloé, que son tan tradicionales, muchas de ellas de madera? Me da la impresión de que por ser de madera fueron mucho más flexibles y no hubo tanta destrucción, ¿o no?
Claro, esa es una ventaja extraordinaria de la casa de madera, que es muy liviana. Y al ser liviana, es una estructura más flexible, que tiene menos inercia en sus movimientos y por lo tanto resistió bastante bien. Y la infraestructura pública, te diría que si uno es frío, lo que observa es que resistió súper, súper bien, con la excepción de dos o tres terraplenes que lo que hicieron fue asentarse. Hay que entender dónde estamos, una zona bastante lluviosa, el material de relleno, en el caso de terraplenes, con mojado pesa más, se asienta con estas vibraciones y es normal que eso ocurra, es bastante razonable, pero aquí no hay un desastre, no se cayó un puente, no se cayó un edificio, nada.
Y eso tiene que ver, Pablo, estamos conversando con Pablo Ose, geógrafo de la Universidad Católica, analizando lo que fue el terremoto en el día de ayer en el sur de nuestro país. ¿Tiene que ver el hecho de que Chiloé haya aguantado de mejor forma por estar alejado del continente, por ser una isla o no? ¿Las islas aguantan de mejor manera un terremoto?
No. Aquí no hay una relación isla-resistencia. La isla en la práctica es parte del continente, pero está emergida. O bien los canales son parte del continente, pero están cubiertos por agua. Es lo mismo. No es que sea una estructura de corteza diferente la isla, es la misma. Y por lo tanto se comporta igual que Puerto Montt, técnicamente.
Ya. Y Pablo, ¿qué pasó con el tsunami finalmente? Que estuvimos con 2 horas de tremenda incertidumbre, casi con el anuncio de que las olas iban a llegar a la costa de nuestro país. Y finalmente, haciendo la raya para la suma, el tsunami no ingresó prácticamente a la costa de Chile.
Sí. A ver, lo primero es la magnitud del sismo. Es un sismo mayor, estamos totalmente de acuerdo, significativo, pero no genera una ola de 3 metros, ni mucho menos. Este sismo sí generó una ola de medio metro aproximadamente, una alteración de mareas con oscilaciones de medio metro aproximadamente. Por lo tanto, sí llegó una ola costera, pero esta no fue dañina. Hay que diferenciar ahí el término. Sí llegó, pero sin características dañinas para la población.
¿Y eso tiene que ver porque todo el mar que rodea la isla de Chiloé es de muchísima profundidad o no?
No necesariamente. Tiene que ver más que nada con el tamaño del sismo. Ese es el elemento que podría generar una causa-efecto. En este caso, es el tamaño del sismo, que no es de una magnitud enorme, 8.5, 8.8, como el que tuvimos en el 2010. Este es un 7.6, que es bastante más pequeño.
Pablo, y como intérprete permanente de toda la cultura sísmica de nuestro país y de los datos, ¿cómo tomas la actuación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el famoso CHOA, que el 2010 tuvo muchos problemas y tuvo una actuación paupérrima en el terremoto del 27F y que ayer, al parecer, repitió errores, cambiando las horas de llegada de las olas, no para mejor, sino que para peor? Había entregado una hora que era muy tardía y luego las corrigió. ¿Por qué pasan estas cosas?
Claro, yo te voy a explicar. Yo creo que el CHOA estuvo sólido, primera cosa. Pienso que hay que reconocer las cosas cuando se hacen bien. Estuvo bien. Pero hubo un aprendizaje, que es cuánto y cómo comunicamos horarios de llegada de olas, que en este caso corresponden a modelos. No son modelos matemáticos en un computador que dicen, mira, creemos que el computador te dice la hora va a llegar a determinada hora. Y eso genera una expectativa y una ansiedad en la población que es muy grande. Probablemente el aprendizaje después de este evento sea, mira, no comuniquemos las horas, hagamos evacuaciones por territorio, pero no asociadas a una determinada hora porque la gente está mirando el reloj. Y eso genera una ansiedad y una expectativa que no es muy positiva. Y te puedes equivocar, obvio, si es un modelo de computador.
Pero se podría haber equivocado para mejor. Ayer el primer anuncio que hicieron es que la ola principal iba a llegar, por ejemplo, a la 1:21 a un lugar del país, y luego la corrigieron a las 12:21. O sea, uno podría esperar que uno diga la ola va a llegar más tarde, pero no que va a llegar más temprano. O sea, afortunadamente no estamos aquí lamentando víctimas fatales, pero si la ola hubiera entrado mucho antes de lo que dijo el CHOA, estaríamos enfrentando una tragedia en el día de hoy.
Sí, ahí hubo un error, me da la impresión, de ansiedad, expectativa, pero hay que aprender. Pero por otro lado, veámosle el lado positivo, no se evacuó el país completo, cosa que sí ocurrió el 2011.
Sí, pues recordaba la evacuación del exministro Hinzpeter, de Arica hasta Puerto Williams.
Esa es la que no hay que olvidar, que es un país entero que tuvo que correr a los cerros, cosa que en este caso se acotó a zonas de regiones, lo cual es tremendamente positivo. Sí, una ansiedad excesiva en el tema de comunicar horas de llegada y después corregir en una hora, pero menos, lo cual no debiera volver a ocurrir.
Pablo, ¿y qué podríamos esperar para los próximos días ahí en la zona de Melinca, de Quellón? Porque ha seguido temblando durante toda la noche con sismos de magnitud baja, 3.2, 3.4. ¿Podría haber un evento mayor sobre los 6 grados o no?
Sí, podría. Podría, en general las réplicas pueden ser un grado menos que el sismo principal, o sea, podrías tener un sismo 6 en Richter perfectamente, pero debieran ir decreciendo en el tiempo y en la magnitud.
¿Y podríamos esperar también en las próximas horas activación de alguno de los volcanes que están allí en la zona de la región de los lagos, ¿no? Como ha sido también estudiado por ustedes que se dedican a investigar esto, otras veces se ha producido fuertes terremotos y se han activado volcanes como el Cordón Cauye, por ejemplo, en 1960. ¿Podríamos enfrentar un escenario similar ahora?
Sí, podría ocurrir. Sería tremendamente interesante que esto llegase a ocurrir. Ahora, la causalidad no está clara, o sea, que ocurre esto, va a pasar lo otro, eso no está del todo claro. Podría pasar y hay que estar tremendamente atento. Ahora, lo más probable es que no ocurra mañana, que pase un mes, pase un periodo de tiempo y se genere cierta actividad volcánica más intensa.
Claro, que es una zona además que está con varios volcanes allí, el volcán Calbuco, el volcán Osorno, el Villarrica también está dentro de la zona.
El Chaitén, exactamente. El Michimahuida, el Melimoyu, el Hornopirén, etcétera.
Pablo, por último, hoy día revisando la prensa, hay varios sismólogos que han comentado cómo reaccionó Chile y cómo se enfrentó a esta emergencia, y también algunos de ellos han indicado de que a pesar de tener una buena red de monitoreo nacional, en la zona sur de nuestro país es muy débil el monitoreo. ¿Tú coincides con esa apreciación?
Pucha, yo tiendo a ver el lado medio lleno más que medio vacío, porque sé lo difícil que es operar en terreno a estas estaciones. Yo no te hablo desde el escritorio, te hablo desde el terreno mismo.
Sí.
Y creo que nos hemos pegado un salto gigantesco con respecto a lo que teníamos hace 10 años. O sea, vamos bien. Siempre uno quiere más, tú siempre vas a querer más dinero, te fijas, uno siempre quiere un poco más de plata. Pero en el caso de la red sísmica, de tener una porquería red hace 15 años, hoy día tenemos una estructura bastante más sólida. Y lo que sí, claro, en la zona costera de los Chon o las Huaytecas, hay una cierta carencia porque logísticamente es muy difícil operar ahí, pero en la zona cordillerana está bastante bien dotado el país en este minuto. Siempre se prefieren más para la precisión, obviamente, pero estamos mucho mejor que hace 10 años y yo tiendo a ver la cosa en el tiempo.
Claro, pero hemos puesto todas las fichas quizás en el norte de nuestro país o en la zona central y no en el sur, no en Chiloé, no en Coyhaique, no en Magallanes, que también hay fallas sísmicas.
Claro, pero en el sur sobre la zona continental existen estaciones, lo que en la única zona que no está perfectamente bien cubierta es la zona de los archipiélagos, pero en la zona de la cordillera hay instalación de estaciones de monitoreo. Siempre, como te digo, faltan, obviamente que faltan,
Pablo,
pero estamos mejor.
Pablo, por último, ayer, minutitos antes nomás del terremoto 7.6 de las 11 de la mañana con 23 minutos, hubo otro temblor fuerte en el norte de nuestro país, en Pica, de 5,2 grados. ¿Se puede hacer algún tipo de conexión entre ambos terremotos, entre ambos temblores?
Hay un punto de encuentro lejano por ahí arriba que es la misma placa.
Ya.
Es la misma placa, es el mismo fenómeno que nos va a penar la vida entera. Porque el dato importante es entender que esta placa se está moviendo todo el rato, si se mueve 8 centímetros anuales. Entonces, claro. Y es bastante, eso es un tremendo avance.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Pablo Ose, geógrafo de la Universidad Católica, y ojalá que nos estemos conversando mañana para analizar nuevos eventos telúricos en el sur de nuestro país, ¿eh?
Pucha, ojalá que tengan un buen lunes.
Gracias, Pablo, que estés muy bien. Felicidades, feliz Navidad y feliz año nuevo. Chao, chao.
Igualmente. Ya, estoy listo.
Ahí estábamos en el diálogo con Pablo Ose, geógrafo de la Universidad Católica, visitante también muy recurrente aquí en el programa La Jungla en Radio Rock and Pop, contándonos un poco más ya, más matizado, poniendo un poquito la pelota en el piso respecto a lo que realmente pasó en el día de ayer, allí en la Isla Grande de Chiloé, en el sector de Quellón, de Melinca, lugares que fueron los más afectados producto de este golpe de la naturaleza. 7,6 grados en la escala Richter, fue fuerte, pero afortunadamente no hubo consecuencias fatales, no hubo pérdida de vidas humanas, sí fallas en la infraestructura, y aquí quiero hacer un apartado porque las fallas en la infraestructura es solamente una, un punto ahí en la ruta 5 Sur, en una carretera interior, al interior de la Isla Grande de Chiloé, pero lo que más llama la atención, y lo que ayer se le decía al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, es que la falla corresponde a una carretera que es nueva, que fue construida hace pocos meses, y que curiosamente, y aquí es donde uno empieza a atar los cabos, fue construida por la empresa ASBI. La empresa ASBI es una empresa española de muy mala reputación en nuestro país, ustedes recordarán un tremendo antecedente que tiene la empresa ASVI en Chile, que es la construcción del puente Caucau, que le ha costado millones y millones de pesos a nuestro país, que está botado ahí en la misma zona de Valdivia. ASVI también se adjudicó en su minuto varias obras menores al interior de varias zonas, en Valdivia también están construyendo, y también reparó esta carretera que unía Quillón con Chonchi, que tiene que ver con el plan de desarrollo de la isla. Es allí donde se produce la falla, por eso es que el ministro Undurraga va a tener que periciar el lugar, pedir un informe, realizar eventualmente un sumario, porque la empresa ASVI nuevamente le vuelve a fallar al Estado de Chile. Es una empresa que además está suspendida del registro de proveedores del Ministerio de Obras Públicas, pero esta obra estaba adjudicada antes de que se detectaran los errores del puente Caucau el año pasado. Por eso es que llama la atención y uno empieza a conectar finalmente estos cabos. Afortunadamente no fue para mayores, es solamente un terraplén el que se derrumbó, pero con lo que paga Chile por las obras públicas no se debe derrumbar ni un terraplén, no se puede caer nada, porque las obras son caras y en Chile se hacen con un alto estándar, un alto nivel de construcción. 7 de la mañana ya con 24 minutos. Escuchemos al bueno de Jepe por la ventana en esta mañana de día lunes.